Querido Johnny, gracias por hacer sentir que la programación y hacer páginas web es fácil y se puede hacer. Este comentario me llega en YouTube, porque estuve haciendo algunos vivos enseñando a hacer una página web, una landing page de venta para emprendedores, para gente que no sea nada técnica. Y me pareció importante hablar de este tema y hacer un podcast dedicado a esto, porque también después estuve hablando con otras personas y como que hay mucho miedo y hay mucha cosa alrededor de empezar a programar, de empezar a hacer páginas web. Así que por eso hoy en The Pro Podcast vamos a hablar de perderle el miedo a hacer páginas web a la tecnología. Hey The Brokers, ¿cómo les va? Jonathan Ariste, transmitiendo en directo desde la ciudad de Berazategui, desde mi casa, en cuarentenado, día 7270. Si estás escuchando esto en el futuro, espero que ya haya terminado esta pandemia. Y si se terminó la raza humana y sos un alien, quiero decirte que la humanidad era mejor que esto que vas a escuchar hoy. Te recomiendo que busques otras cositas. No sé si existe Google en tu mundo distópico, pero busca, no sé, Albert Einstein, esas cosas. Anda por ese lado, acá no. Bien, chiques, quiero hablar con ustedes sobre este tema que me parece a mí que es importante, que es el de perderle el miedo a empezar a programar, empezar a meterse con tecnología. Me encontré con mucha gente que estaba como muy agradecida con el vivo porque sintieron que podían hacerlo, que podían editar una página, que podían crear su página, que podían agregar Mercado Pago. Hoy vamos a tener un vivo de vuelta en donde vamos a aprender a usar Google Form para agregarle a nuestra página de pago. Y son todas herramientas gratuitas, son todas herramientas muy sencillas de utilizar. No hay lenguaje de programación. Casi que estamos apretando botones nada más. Pero realmente la gente no se hace con eso como la idea de que lo va a poder dominar o que lo va a poder utilizar. Y esto es, creo yo, un poco porque no hay acercamiento a la tecnología o a la creación de contenido en internet que no sea de otra manera, que no sea en redes sociales o blogs, a lo sumo un blog. Entonces esto hace que, como no hay acercamiento, como la gente no se pone a hacer una landing page de bienvenida, de currículum, de lo que sea, cada vez se siente más lejos esta cosa de empezar a programar, de empezar a hacer tu página web o empezar a hacer cosas online, ¿no? Cosas del estilo programación, creación de contenido, pero de un poquito más bajo nivel que escribir un posteo en Instagram, sacar una foto. Y a mí me parece que es importante que más personas empiecen a hacer estos ejercicios, ¿no? Esta cosa de, bueno, voy a hacer esta landing de venta bajándome un template con este curso gratis de Johnny y le voy a agregar botones de Mercado Pago para tener un sitio que pueda cobrar con tarjeta de crédito o débito, que ofrezca cuotas. Y todo esto que estoy diciendo no es una exageración, es posta. O sea, las personas que asistieron a la clase de ayer hoy tienen su template cobrando con Mercado Pago, con cuotas, con pago fácil, y todo ese sistema ya lo tienen integrado al template que estuvimos trabajando. Y suena como mucho. Suena como mucho. Suena como, seguramente estaba todo hecho. Suena como a muchas cosas. Pero hay una cosa que yo les quiero decir, que me pareció importante, que la estaba pensando esta mañana mientras que miraba al vivo un poco para ver si le cortaba algunas partes o no. Y es esta. Salió un tema nuevo de Rosalía. Y Rosalía utilizó en ese tema nuevo Autotune. Para los que no saben, el autotune o autotune, como sea, es un programa que lo que hace es afina la voz. ¿Bien? Y Rosalía utilizó eso porque parece que está de moda, bueno, parece no, está de moda hacer canciones con autotune, pero no es que ella lo necesite, porque ella canta afinado. El programa este lo que hace es arregla las desafinaciones, pero además le da como una superposición a la voz que genera un efecto, viste, que está bueno, y por eso está de moda. Y había mucha gente abajo criticando a Rosalía. Y se me empezó a ocurrir una idea que voy a desarrollar en el podcast de hoy. Después de eso me puse a ver un video de Cato y Paco cuando eran la otra banda que se llama Astor, que la compartí en Stories, en la que estaba Paco tocando una batería de esas, un tapad, un autopad, o sea, esos que son botoncitos que apretás y haces la batería. Y estaban haciendo un tema que estaba muy bueno. Y entonces empecé a leer los comentarios y mucha gente diciendo, pero eso no es música, o, mirá, estos hacen música, pero para pegarle hicieron trap. Y, mirá Paco tocando esa batería, ¿por qué no toca una batería de verdad? Y empecé a leer todo eso de vuelta, y de vuelta encontré esta constante que veo en las redes, o que veo en la gente, que veo en nosotros, que es un poco criticar a las personas con lo que hacen. O sea, criticar lo que hacen las personas, mejor dicho. Criticar que si hacen una música con un aparato que apretan play y cantan arriba, no es música. Y esto se conecta con perder el miedo a la tecnología y el miedo a la programación, porque eso es lo que nosotros tenemos que exterminar completamente. Porque si vos estás en tu casa y sabés cantar, por ejemplo, y no tenés amigues con instrumentos, o estás en este momento en cuarentena, mirá que anillo al, como anillo al dedo me vino esto. Estás en este momento de cuarentena, no tenés un baterista ahí para que toque, no tenés un guitarrista ahí para que toque, estás vos sola, solo, que cantás, y tenés que hacer, expresarte, y utilizás la tecnología para hacerlo. Y eso es música. Si vos no hubieras hecho eso, ese tema no existía. Entonces, no es que la tecnología, por más de que vos le pongas play y salga a la pista, o por más que vos pongas grabar y grabes el podcast, porque es fácil o sencillo, o pareciera que es sencillo, no significa que pierda valor como lo que es en sí. ¿A qué voy con eso? Voy a que si vos haces un tema con autotune y con una base bajada a Bizarrap, no significa que seas menos o más rapero que Trueno o que Wos. O que seas menos o más músico que Catriel o qué sé yo, o Roger Waters. Porque en realidad lo que hay que tener en cuenta es que uno es algo en tiempo de ejecución. Entonces vos en el momento que te sentaste a grabar un tema, con el autotune o con lo que sea, sos cantante. Que seas bueno o malo, eso es otra cosa. Que a la gente le guste o no le guste, eso es otra cosa. Pero nosotros en el acto de hacerlo, nos convertimos en eso. Y me parece a mí que como sociedad estamos muy, muy críticos de todo eso. Y como que todo el tiempo estamos pensando en hacer estas brechas. Las brechas de les ingenieres que se enojan si las personas aprendieron en un cursito de YouTube a programar porque les están ocupando los espacios. La brecha de les egresades de academias de música que se quejan del trap como solución a entretenimiento, como solución de música en la actualidad. La brecha de todas esas cosas que siempre está tratando de generar un elitismo. Y yo ayer en el vivo dije algo que me parece que estaba bueno, que era sobre la especialidad de cada persona. No nos hace especiales saber utilizar, saber programar de bajo nivel para hacer una página web o no, saber música de verdad o no. Eso no es lo que nos hace especiales. Lo que nos hace especiales es qué hacemos con eso. O sea, si vos te agarras y con tres palitos agarras un template de internet y haces tu landing page de venta y vendés un montón, o vendés poco, pero vendés, eso es algo. Y lo que a vos te hace diferente fue la impronta con la que hiciste eso, y no la tecnología. Porque cuando vos vas y le pagás a un programador, programadora, para que te haga tu plataforma, y vos la ponés al aire, a la gente no le importa quién la programó, cómo se hizo, no le importa, le importa que eso es lo que vos estás ofreciendo y lo que vos representás. Entonces, para mí, para perderle miedo a la tecnología, primero hay que cambiar esta ideología en nuestra cabeza, que es valorar lo que podemos hacer, porque estamos haciéndolo, en tiempo de ejecución, porque estamos vivos, y porque además el valor agregado se lo estamos dando nosotros. Entonces vos decidís vender riñoneras o vender hamburguesas veganas o vender semillas de mijo o vender gatos. La impronta está en cada uno. Entonces la tecnología La tecnología y las disciplinas tienen que ser una herramienta para nosotros lograr lo que queremos comunicar. Entonces, si logramos entender esa diferencia, ahí es donde nos vamos a amigar de las soluciones fáciles, por decirlo entre comillas. Yo conozco diseñadores, diseñadoras, que se quejan de Canva porque, claro, está todo resuelto. Pero bueno, realmente hay gente que no tiene la teoría del diseño, no estudió diseño, no tuvo la suerte de hacer un curso, no tuvo la suerte de ir a estudiar, no pudo, no sé, no sabe lo que es la Gestalt, lo que es la ley de cierre, lo que es nada. Y también tiene derecho hoy en día a ser un flayer y que lo puede hacer con Canva o con Comic Sans. Porque en realidad tiene algo para decir. Entonces, si nosotros como eliminamos esta cosa, ¿no?, elitista y este prejuicio a todo lo realizado por otro o por otra, ahí nos vamos a amigar con el hecho de decir, che, yo puedo agarrar un template, lo bajo de internet, que es lo que aprendimos en este curso, cambio las letritas, cambio las palabritas, cambio los colores, le pongo la foto, mis productos, le enchufo unos botones de Mercado Pago y tengo una tienda online, entre comillas, una página de venta online. Después vamos a hablar del concepto de tienda y página de venta, me parece que es necesario. Y ya está, hecha por vos misma, por vos mismo. Y si vos soltás todos estos prejuicios de, ah, bueno, pero esto realmente es algo piola, es algo decente. La verdad es que cuando soltemos eso, ahí es donde vamos a empezar a perderle miedo a la tecnología. Porque el miedo no es a la tecnología. El miedo no es a programar y que te salga mal. El miedo es al contexto social. O sea, el miedo es a lo que van a pensar los otros, cuando vos presentes tu trabajo. El miedo es a decir, esto es lo que yo puedo hacer y presentarlo al mundo. Yo tengo mucho problema para terminar cosas. Entonces yo, por ejemplo, no sé, tengo miedo, me pongo a hacer una canción y no la termino nunca, por ejemplo, hablando de música. ¿Y saben por qué es eso? No es porque no sepa terminar la canción o no es porque sea un indeciso. Es porque en realidad a mí me da miedo terminar la canción, presentarla al mundo y decir esto es todo lo que tengo. Entonces ese miedo de presentar todo lo que tenés hace que vos retrocedas y no termines la canción. Muchas veces yo preferí no mostrar la canción a pasar la vergüenza de que digan, che, está fuera de tono el solo. Y realmente no importaba, porque vos ahora te das cuenta que hay un montón de gente que por ahí ni siquiera afina y pone autotune, y no importa que no afine y que use autotune. Lo que importa es lo que dice, lo que importa es lo que transmite, lo que importa es todo eso, el momento, el contexto. Entonces, el arte, la música y todo, en realidad pasa por otro lado a lo que muchos pensábamos, que es esta cosa de lo técnico, de lo correcto, del estilo, de bueno, no sé, de la afinación o de la programación, de todo eso, del programa que uso para editarlo o que no lo uso, o el lenguaje o el no lenguaje, si lo hice con Canva o lo diseñé yo. Tenemos mucho de ese mambo en la cabeza que realmente hace daño. Hace daño porque lo que hace es impide que muchas cosas salgan a la luz. Pensemos en, no sé, Alejo y Valentina, una animación vieja que existía, que era hecha en Flash. Si los pibes de Alejo y Valentina hubieran pensado que estaba mal dibujado, que deberían ir a la academia de dibujo para sacarlo, no hubiera existido Alejo y Valentina. No hubiera existido. Si el demente hubiera pensado en que tenía que ir a hacerse un curso de locución y de conducción de programas para hacer vivos viendo La Rosa de Guadalupe, no hubiera llenado un Luna Park. Entonces ahí es donde vos te empezás a dar cuenta que no se trata de hacer las cosas así nomás. Tampoco es eso, tampoco es, ah, bueno, entonces significa que yo agarro la guitarrita y canto así nomás y hago algo. No, no se trata de algo así nomás. Se trata de, tengo algo para decir. Tengo algo para comunicar. Y desde ahí vos lo haces con las herramientas que puedas. Y si las herramientas que vos podés utilizar son precarias o nulas, no importa, porque la gente entiende el mensaje. ¿Y saben dónde está eso y dónde me parece a mí que hay un palazo a la humanidad y a todo lo que pensamos que es importante y a todo lo que pensamos que es el proceso o la disciplina o lo que sea? Con los memes. Cualquier persona agarra un paint tiene algo para decir, lo pone arriba, le pone una imagen que tenga clavada la situación y la publica en internet y es viral. Cualquier persona ve un pedazo de una serie, lo recorta, lo hace GIF o lo guarda y en el momento específico lo coloca en un chat, lo coloca en un tweet y la rompe. ¿Por qué? Porque se trata de lo que vos tenés para decir, se trata de la sensibilidad que tenés del momento, el entendimiento de la cultura que está en ese momento flotando, de lo que está pasando, y demostrar esa empatía, demostrar esa cosa que vos decís, ah, che, pará, me siento identificado, hace que la gente realmente estalle. Entonces ahí es donde te das cuenta que, si, no sé, Neneca, por ejemplo, que hace los memes, la cuenta de Neneca, que se la cierran siempre, hace los memes con Paint y tiene una cuenta, no sé, 200.000 seguidores, no sé cuánto, y cuando se la cierran en 5 minutos tiene los 150.000 seguidores de vuelta. Te das cuenta que en realidad en estos momentos no importa todo eso, no importa todo ese bagaje cultural o esa cosa prejuiciosa que tenemos adentro de para hacer un podcast tengo que estudiar locución o para hacer un podcast tengo que tener un micrófono zarpado. Y esto también lo dije ayer en el vivo, que les recomiendo que lo vean, porque parece que hay un par de cosas que están piolas. En la primera hora, antes de la clase, hago una hora de boludeces, de preguntas, y ahí hice como un podcast. Y yo digo que muchas veces alguien me preguntaba, che, Johnny, ¿cómo hago para sentirme cómodo con lo que hago en la web, con las cosas que hago? Yo le decía, nadie se siente cómodo. Yo hago mis dibujitos de los gatos, y para mí son muy pobres esos dibujos. Y yo sé que son pobres. O sea, al lado de la técnica de, no sé, de cualquier ilustrador, son una porquería. Son una porquería, no sé, al lado de cualquier dibujante. Mi hermano, mi hermanito, dibujaba 100 veces mejor que yo a sus 14 años. Yo tengo muchos años más y es un desastre lo que dibujo. Pero ¿saben por qué yo los hago? Porque primero porque me gusta y segundo porque siento que tengo algo para decir a través de eso. Y tercero porque cuando hice mi cursito de dibujo con Christopher, que fue mi profesor, mi maestro, pero de una manera que él ni sabe, me dijo algo que estaba muy bien, que era, Johnny, no hay dibujo que esté mal. Los dibujos son representaciones de cada uno. Y lo que importa es lo que tenés para decir a través del dibujo. ¿Cuál es la diferencia en una ilustración a una representación? Que una representación, yo puedo dibujar un libro, y dibujo un libro tal cual y textual, y eso es una representación de un libro. Y la ilustración no, la ilustración podría ser algo que tenga un poquito más de metáfora. ¿Y cuál es la necesidad de tener una destreza de Miguel Ángel para poder ilustrar una metáfora? ¿Por qué todo tiene que ser tan literal? Y desde ahí, desde ese aprendizaje del dibujo, yo me solté en muchos sentidos. Porque dije, ah, es posta. Entonces si vos estás haciendo la página web con Canva, o la estás haciendo con Wix, o la estás haciendo modificando un template, o estás usando WordPress, o estás usando, no sé, Polymer, o estás utilizando React. Realmente no importa si el contenido que tiene la página web es importante. Entonces, para terminar, quiero decir dos cosas. Uno, a los programadores que saben mucho, a los programadores, programadoras que hacen la brecha todos los días hablando de cosas difíciles o tecnicismos, o que acorralan a la gente con preguntas de ¿estás usando Docker? ¿Sabes usar containers? Les quiero pedir por favor que no hagan más eso. No hagamos más eso. Porque eso lo único que hace es le cierra la ventana a un montón de personas que están empezando. Porque para pensar en containers, para pensar en Docker, para pensar en cualquier cosa esa, no sé, primero hay que hacer una web. Primero hay que sacar una web que diga algo. Primero hay que comunicar algo. Primero hay que recibir visitas. Primero tenés que entender cómo funciona Google Analytics. Cómo funciona, no sé, un navegador. Cómo funciona un archivo HTML. Entonces, no podemos acorralar a las personas con palabras raras. Como workflow. Tratemos de acercar a las personas a la tecnología. Porque cuanto a más personas hagan tecnología, mejor vamos a estar todos. Entonces, es un mensaje para la gente que sabe. Y si sabes tanto, da una charla, da un curso, haz un vivo y no des un curso para los cuatro que tenemos ganas de saber más de Docker o de contenedores o de Heroku, Sarasa. Hacé una charla para que los pibites aprendan a, no sé, a subir su currículum, sus fotos a un sitio web creado por ellos mismos o mismas. Porque ahí es donde se prende la mecha. Porque realmente después de ahí, esa persona va a investigar y va a llegar al Heroku. Pero para empezar no podemos empezar por ahí. Desde ahí ya arrancamos mal. Y quiero decirle a las personas que me hablan siempre con respecto a este tema de tengo miedo a empezar a programar, tengo miedo a esto, necesito matemática, necesito aquello. Te invito a que veas mi curso de supervivencia web, que es gratis. Te invito a que veas este nuevo curso de supervivencia live, que es gratis. Donde vas a ver que yo trato de explicarles cómo con estas letritas, cambiando letritas, puedes hacer tu página web. Y quiero decirte que yo te doy mi bendición, si te sirve de algo, de que esa página web es una página web decente, la que vas a terminar haciendo. Y que está todo bien. Que no sea una super página con Google Sign In, con React.js y Zarlanga. Siempre y cuando tenga y diga lo que tiene que decir. Las páginas web, las ilustraciones, la música, lo que intentan es comunicar cosas y movilizar a las personas de alguna manera. A comprar algo, a reflexionar, a disfrutar, a relajarse, a lo que sea. Pero lo que estamos intentando es hacer eso. Utilicemos el medio para eso. No lo utilicemos para, no sé, querer hacer una cosa que demostrar algo que no somos. Borges, para terminar, dice en una entrevista que quiero mucho, que es una entrevista muy vieja, que el escritor que es joven quiere ocultar la falta de contenido en sus libros escribiendo en barroco, en castellano antiguo, porque está ocultando esa falta de contenido o profundidad en lo que tiene para decir. Y él decía que él usaba las palabras que usa la gente. Y da un ejemplo de el diccionario. Dice, es un error pensar que puedes usar cualquier palabra del diccionario. Porque si yo quiero decir que estoy en un cuarto azulado, yo si busco azulado en el diccionario, puedo encontrar también azulejo, azulino. Pero si yo digo azulejo, a la gente no le da la misma sensación. O azulino. Pero azulado sí. Me hace sentir un cuarto medio frío. Azulado en una tarde de invierno me dice un montón de cosas. Entonces, con esa maestría que él resuelve eso, yo quiero que ustedes también resuelvan sus piezas de comunicación. Resuelvan su página web para vender productos, su ilustración, su flyer. Ustedes tienen que decir algo. Y si hacen eso, está todo bien. Ya está. No importa si está Comic Sans. No importa si está hecha con Wix, la web. Lo que importa es que diga lo que tienen que decir. Bueno, chiques, espero que esto les ayude a pensar y a perderle un poco el miedo a programar, a hacer cosas en realidad, ¿no? A hacer cosas. Y que nos ayude a todos. Y me incluyo a mí muchísimo, ¿eh? Porque yo he sido un monstruo asesino de la crítica en mi vida. A ser menos críticos y aceptar más lo que hace la gente. Y pensemos que a veces la crítica es una especie de réplica nuestra hacia nosotros mismos por no estar haciendo lo que tenemos que hacer. Recuerden que estoy en Instagram. Ahora estoy en YouTube también. Así que bueno, vayan a Instagram, denle seguir a la cuenta Escuela de Rock. Denle seguir porque posta, estamos llegando al millón de reproducciones del podcast. Y la cuenta tiene 13.000 seguidores. Entonces, o sea, ¿dónde están todo el resto de personas? No lo sé. Así que vas a Instagram, le das a seguir. Y si escuchaste el podcast hasta acá, quiero que pongas en el túnel, no me lo mandes por privado, de vuelta, en el túnel, en el feed de la cuenta de Instagram, vas y pones un emoticón de una banana. Una banana. Les quiero 3.000. Nos escuchamos el sábado. Ojalá que ya festejando el millón de reproducciones. Gracias.